Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:00 en la mañana, esta mañana de martes 16 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, dando el inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Yo soy Lucy García, ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Google promete ayuda a Cuba con la tecnología de Internet. Estudiantes venezolanos piden al nuevo secretario general de la OEA que no mantenga un silencio cómplice hacia el presidente Nicolás Maduro. Apoyan las altas esferas militares al presidente de Guatemala en la actual crisis política que afronta su gobierno. Y Alemania califica de chantaje las maniobras de Grecia en la discusión sobre su deuda externa.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. El gigante de Internet Google ha prometido ayuda a Cuba con la tecnología. Como parte de esa iniciativa, envió a uno de sus ejecutivos a la isla para explorar la posibilidad de un acceso a Internet más rápido, según reportó el diario digital con sede en Estados Unidos, Político. Karen Caballero indagó sobre este asunto.
Ahora, el gigante Google ha enviado a uno de sus ejecutivos, Brett Perlmutter, a Cuba, a fin de explorar la posibilidad de un acceso a Internet más rápido en la isla. Brett Perlmutter es miembro de un equipo diseñado para resolver los más grandes problemas de tecnología en el mundo, y en esta, Cuba es uno de ellos.
Con la tecnología simplemente, o con la libertad de información, no hay quien pueda. Es una pelea, una apuesta por el pasado.
De acuerdo con un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Google ya hizo una propuesta al régimen de La Habana sobre la ampliación de la tecnología para lograr más fácil acceso a Internet.
Y sopla y se lo lleva.
El ingeniero informático Eliezer Ávila no es optimista en torno a lo que se puede esperar del régimen de La Habana.
Ellos se traen estas visitas, la llevan aquí, lo llevan allá, pero en el fondo tienen una desconfianza total y no le van a permitir a Google, ni mucho menos, de alguna manera, ayudar o participar de la mejora de la tecnología. Tecnología de Cuba, porque la tecnología de datos de Cuba la lleva fundamentalmente la empresa Tapis, que es una empresa del Minim, y muy difícilmente le van a dar a él ningún tipo de clave, de acceso, de información de cómo funciona este servicio de datos en Cuba.
Por su parte, el gobierno de Raúl Castro ha prometido proveer Internet a toda la población para el año 2020.
Están tratando de disfrazar de diferentes maneras el miedo que tienen a que los cubanos tengan acceso a la información, pero no solamente acceso a la información, sino que resuelvan el problema de comunicación entre los propios cubanos.
Junto con el ejecutivo de Google, viajaron a Cuba otros representantes de empresas de Estados Unidos. Hasta el momento, Google no ha querido revelar detalles del viaje a Cuba de su ejecutivo.
Afirma el obispo Arturo González que los católicos y el pueblo cubano en general esperan con alegría y esperanza al Papa Francisco. José Luis Ramos nos informa.
La visita es a toda la iglesia, a todo el pueblo de Cuba.
El obispo de la diócesis de Santa Clara, Monseñor Arturo González, dijo que hay entusiasmo y expectativas en los cubanos para recibir al Papa Francisco, que traerá un mensaje de esperanza con su visita pastoral a la isla.
Es que es un momento especial, muy importante para la iglesia y para todo el pueblo cubano. Realmente allí la resonancia que ha tenido este anuncio, esta noticia, ha sido muy grata y ha sido acogida realmente con muchísimo muchísima alegría, con una gran expectativa, con esperanza, con esperanza.
Se trata de una visita muy deseada, señaló el obispo de visita en Miami.
Realmente es un momento extraordinario de Dios y que hay que vivirlo con ojos de fe. El creyente mira las cosas con ojos de fe y preguntarnos qué quiere Dios de nosotros en este momento, qué podemos hacer en favor de nuestros pueblos, en favor de los cubanos que viven en una parte del mundo, en otra parte o en la isla. Realmente creo que es esta la llamada que Dios nos dirige ahora y que el Papa nos va a hacer una vez más estando ya en Cuba.
Francisco se convertirá en el tercer Papa que visita la isla desde la histórica visita en 1998 de Juan Pablo II y Benedicto XVI en 2012. El Papa Francisco colaboró en el proceso de acercamiento entre Washington y La Habana.
Claro, es un momento muy importante y sabemos la piedra tan importante, tan angular que ha sido el Papa Francisco en este acercar, yo digo, estos dos países.
El Papa Francisco estará en Cuba del 19 al 22 de septiembre antes del viaje a los Estados Unidos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los Estados miembros de la OEA aprobaron ayer la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Asamblea General de la institución.
El objeto de la convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
En Radio Martí 6 minutos en la mañana. Estudiantes venezolanos pidieron el lunes ante la OEA que el nuevo secretario general del organismo, Luis Almagro, no mantenga un silencio cómplice hacia el presidente Nicolás Maduro.
Una representación de jóvenes vinculados al Partido Voluntad Popular y la Federación de Centros Universitarios de Venezuela intentaron entregar un comunicado a Almagro en las escalinatas de la sede de la OEA en Washington, en el primer día de la 45 Asamblea General del organismo.
Ana Karina García, dirigente de Voluntad Popular, el partido fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, dijo que confía en que la OEA pueda aportar su granito de arena para promover la democracia en Venezuela.
Los firmantes del comunicado aseguran que su lucha busca derrotar de manera pacífica, constitucional y democrática una dictadura moderna disfrazada.
Apoyan las altas esferas militares al presidente de Guatemala en la actual crisis política que afronta el gobierno debido a las denuncias de actos de corrupción. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
Los principales comandantes del ejército de Guatemala expresaron su apoyo al presidente Otto Pérez Molina en la actual crisis política que afronta por las denuncias de actos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Luego de una reunión con el gobernante, el ministro de la Defensa Nacional, general Manuel López Ambrosio, descartó la posibilidad de un golpe de Estado.
Anteriormente estaba el ambiente de que el ejército se prestaba para rompimientos institucionales a través de golpes de Estado. Hoy el ejército de Guatemala ha avanzado en otra mentalidad, conscientes de la responsabilidad que tenemos de apoyar la institucionalidad y no nos vamos a prestar en ningún momento a ningún rompimiento institucional.
El pasado fin de semana se realizó la octava movilización de miles de ciudadanos en la capital de Guatemala, rechazando la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. En Quetzaltenango, la segunda ciudad del país, también hubo una multitudinaria manifestación con las mismas demandas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Jeb Bush, exgobernador de la Florida, declaró en inglés y también en español que se ha postulado formalmente a la presidencia de Estados Unidos. Alejandra Escalona nos informa.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, anunció este lunes que oficialmente se lanza al ruedo de precandidatos que aspiran a la nominación presidencial republicana.
Ayúdenos en tener una campaña que les da la bienvenida. Trabajen con nosotros por los valores que compartimos y para un gran futuro que es nuestro para construir para nosotros y nuestros hijos. ¡Júntense! Júntense a nuestra causa de oportunidad para todos, a la causa de todos que aman la libertad y la causa noble de los Estados Unidos de América.
Durante un acto en Miami, el gobernador criticó las políticas del presidente Barack Obama, de las cuales son progresistas, que han traído de todo menos progreso. Jeb Bush también dijo que Estados Unidos no puede darse el lujo de continuar con otro presidente demócrata en la Casa Blanca o presidenta, refiriéndose a la potencial candidata Hillary Clinton. Jeb Bush es hermano del expresidente George W. Bush e hijo del expresidente George Herbert Walker Bush, quien también fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:10, qué bueno que estén con nosotros. Queremos invitarles a continuar, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud, la cápsula diaria, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el final con música, en esta ocasión la cita con los 60, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Son las 6:12 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Bill se formó sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, al sur-suroeste y cerca de las costas de Galveston. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Bill se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y debe golpear las costas de Texas desde las primeras horas de esta tarde con fuerza de tormenta tropical, dejando a su paso severas inundaciones en toda la costa sudeste de Texas. Pero las lluvias intensas afectarán además el oeste de la Luisiana y el sur de Oklahoma. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sur de las provincias orientales, aislados en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, para ponernos al día de qué sucede en el mundo deportivo, que está con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Luce.
Me gusta.
Yo lo sé, por eso yo lo hago.
Ah, bueno.
Saludos a ti, saludos a todos nuestros radioescuchas. Hoy estamos ya preparándonos para lo que puede ser el último juego de los playoffs de la serie de campeonato entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Los Warriors tienen la ventaja en la serie 3-2 después de la victoria del domingo de 114-91. Una victoria en la cual en estos juegos LeBron James sigue dominando, pero él solo no puede. Y yo siempre he dicho, y me han oído en este espacio decirlo, un buen equipo, un gran equipo, le gana a un gran jugador.
Pues así es, una labor de team.
Exactamente.
Que hay que tener un apoyo, pues.
Y el apoyo ese que tú mencionas es el que no ha tenido LeBron James. A mí, sus dos jugadores, sus dos compañeros que son estrellas, Kyrie Irving y Kevin Love, están recuperándose de cirugías médicas y no, obviamente no han estado disponibles para jugar, pero así todo, tienen jugadores en la cancha. También tenemos que ver eso. Estos jugadores son jugadores con talento y que deben de estar haciendo y produciendo un poquito más. Y eso también pasa cuando LeBron James ve que él es la respuesta única y él se piensa que él es el único que puede hacerlo. Entonces ahí es donde él toma control de los juegos, y muchas veces tú ves que la gente te puede decir que tira demasiado, que intenta demasiados tiros, etcétera. Yo no lo, tú sabes, hay que pensarlo de esa forma, que desgraciadamente LeBron James no lo puede hacer solo.
Efectivamente.
Y él no se ha dado cuenta de eso. Y vimos una mejoría tremenda en los Golden State Warriors en cómo tiraban desde la cancha. Y especialmente Stephen Curry, que encestó un 67% de sus tiros de la cancha en el quinto juego. Después encestaron un 50% en el cuarto juego, los dos juegos que ganaron y dos juegos que necesitaban ganar. Así que vemos a Stephen Curry subir el nivel de su juego a lo que él es. Él es el jugador más valioso, fue seleccionado el jugador más valioso del año en la NBA esta pasada temporada. Así que él está también en su juego. Vamos a ver qué pasa esta noche. El juego comienza a las 9 pasado meridiano y lo pueden escuchar aquí en Radio Martí. Así que no se lo pierdan, que va a estar buena la cosa. Yo regreso contigo más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Google promete ayuda a Cuba con la tecnología de Internet. Estudiantes venezolanos piden al nuevo secretario general de la OEA que no mantenga un silencio cómplice hacia el presidente Nicolás Maduro. Apoyan las altas esferas militares al presidente de Guatemala en la actual crisis política que afronta su gobierno. Y Alemania califica de chantaje las maniobras de Grecia en la discusión sobre su deuda externa.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de hablar de la salud. Y el tema que vamos a tocar hoy es la artrosis del pulgar en las personas mayores, en los ancianos, también conocido como risartrosis, que es una enfermedad muy frecuente en las personas a partir de los 65 años, especialmente en las mujeres. Esto genera un dolor crónico, también problemas de movilidad, por lo que altera la vida diaria de quien la padece. Los síntomas de esta artrosis del pulgar son dolor en el pulgar y la zona de la muñeca, rigidez, limitaciones y problemas para sostener ciertos objetos, hacer diferentes actividades, falta de fuerza en la mano y, por supuesto, la deformidad en el dedo pulgar. Los riesgos, pues, son la edad, la obesidad, la vida sedentaria, repetición de movimientos por cuestiones deportivas o laborales, y la artrosis del pulgar no se puede curar, pero sí mejorar su estado, por lo que se recomienda el uso de muñequeras, que alivia bastante el malestar, hacer ejercicios moderados con las manos, usar en la cocina utensilios livianos y aparatos eléctricos para evitar forzar los dedos, No cargar peso es muy negativo para este problema. Y colocar de vez en cuando las manos en agua caliente ayuda a combatir esta rigidez. Se puede mejorar el estado de la artrosis del pulgar, pero se debe tratar con que no avance más esta afección. No deje de ir a su médico. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Piero Gardinali es un químico en la Universidad Internacional de la Florida. Él cree que el agua residual humana, la que baja por nuestros desagües, podría ayudar a restaurar los Everglades de la Florida.
Los Everglades es un sistema de humedales, pero cuando colonizaron el estado de la Florida, trataron de secar todo lo que eran los humedales para poder vivir.
Gardinali dijo que el agua residual purificada podría beneficiar los Everglades siempre y cuando la calidad de la misma sea alta. De lo contrario, productos químicos peligrosos, como los limpiadores domésticos y los productos farmacéuticos humanos, podrían dañar aún más al frágil ecosistema.
Lo que se está buscando es no producir ningún efecto adicional a lo que ya se hizo antes con la reintroducción de esta agua.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Y bueno, ha llegado el momento de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 9, 13, 18 y 31. 1, 9, 13, 18 y 31. 31. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 5021, 5021. En el sorteo de la noche, 2019, 2019. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 472, 472. En el sorteo de la noche, 686. 686, la centena ganadora. Antes de las 8, al finalizar el segmento de las 8:30, estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Estuvimos hablando que, bueno, este próximo domingo, pues, se celebra en muchísimos países del mundo, aquí también, pues, el Día de los Padres, y como iniciativa, pues, de esta revista Time, este periódico, están publicando cartas de diferentes personalidades a sus hijos. Estuvimos hablando de la que hizo Ricky Martin, y bueno, ahora hablaremos un poquito de Juanes, que descubrió lo que es el amor puro y verdadero con la llegada de sus hijos, Luna, Paloma y Dante. Dice que cuando estaban en el vientre de su madre, él se pasaba las noches enteras tratando de imaginárselo, pero solo hasta que llegaron pudo realmente entender lo que serían. Eso es lo que pone él en su escrito en el Time. Explica que en cada nacimiento de cada uno de ellos sintió una mezcla de alegría, de nervios, que se apoderó de él y que no podía describir. En un abrir y cerrar de ojos, cuando una vela se enciende en la oscuridad, cada uno apareció iluminando todo el lugar. Y su vida se llenó de resplandor. Explica que los tomó en sus brazos, se sentó en el sofá cerca de la cama donde estaba su mamá y no podía contener las lágrimas, dando gracias a Dios. Y en su escrito reconoce que al inicio imaginaba que su misión era enseñarles todo lo que él sabía sobre la vida. Pero con el tiempo se dio cuenta que el ser padre no solo se trataba de eso, sino de que ellos también nos enseñan a nosotros los mayores. Una de las cosas que dice que más agradece es que le enseñaran lo que es el amor puro y verdadero, ese amor que solo nace con los hijos, de convertirse en guía, en anfitrión, y su prioridad fue amarles y enseñarles que se amen a sí mismos y mostrarles las herramientas para vivir. y cómo salir adelante con el mundo. Que cuando lean esas palabras y encuentren el sentido, ya van a ser mayores, que a lo mejor serán madre o padre, y sabrán todo lo que él les dice. También le anima a ponerse en el lugar de cualquiera antes de juzgarlo, que el miedo solo le sirva para estar alerta, no para paralizarse, y que nunca dejen de ser ellos mismos y de creer, pues, en ellos. Muy bonitas estas cartas que han sido publicadas para dedicarlas. Durante toda la semana estarán publicando cartas de celebridades a sus hijos por el Día de los Padres. Y también, pues, una noticia que salió en el día de ayer, que habla de una fiesta privada que se dio en la Casa Blanca, precisamente con Príncipe. El presidente Barack Obama y su familia celebraron esta fiesta privada el fin de semana en una reunión que ha causado, pues, cierta controversia, según las personas, porque no se anunció con anterioridad, como suele ser costumbre. Medio millar de invitados y amigos acudieron a la cita, y sin embargo, no hicieron como comentarios sobre la actuación de este artista en la celebración, como había filtrado el diario The New York Times. Habían medios estadounidenses, dicen que había alrededor de 500 personas, empresarios, celebridades y otros invitados. Aseguraron que los Obama, pues, pagaron la fiesta con su propio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 6:30, ya llevamos hora y media compartiendo con ustedes aquí en Tempranito y de mañana, este martes, subiendo la cuesta del martes 16 de junio del 2015. Gracias por acompañarnos y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Registran un aumento de los casos de sífilis en Cuba. Más opositores se suman a una huelga de hambre de los presos políticos en Venezuela. Estados Unidos confirma su intención de eliminar al líder de Al-Qaeda en Libia en un ataque reciente. Y el Papa Francisco acepta la renuncia de dos obispos de Estados Unidos acusados de no proteger a los niños de sacerdotes pedófilos.
En Radio Martí, exactamente 6:32 en la mañana. Los casos de cubanos con sífilis se han disparado drásticamente en los 5 primeros meses de este año. Y nuestro colega Adrián Reyes nos tiene el reporte.
De enero a mayo de este año, los casos de sífilis en Cuba se incrementaron un 55% con respecto al 2014, según el boletín epidemiológico del Instituto Pedro Curí.
Lo que no hay es mucha conciencia en la población, hermano. Aquí se lleva una campaña de prevención de las ITS intensa, pero la misma población es la que no se protege.
Así dijo el médico santiaguero Daniel Guevara, quien ve una relación directa entre este tipo de enfermedad con el incremento del turismo en la isla.
Siempre tiene que ver, porque aunque en nuestro medio haya un paciente con el trastorno, el turismo propicia que vengan otros que Y lo transmitan así mismo.
El periodista capitalino Iván García publicó un artículo recientemente donde señalaba un aumento de la prostitución en Cuba, tanto para clientes de dentro como extranjeros.
Es decir, que no solo es turismo sexual, yo creo que la prostitución ha aumentado tanto hacia el turista, siempre es prioritario, ¿no? Vale más caro, es decir, de nuestro precio, y también ha aumentado hacia adentro, es decir, hacia nosotros, hacia los nacionales.
Iván García trató de establecer un perfil de los clientes de la prostitución en la isla.
Pero más bien son gente que tienen pequeños negocios, gente que también tiene negocios por la izquierda, como se dice aquí, que son negocios clandestinos, funcionarios estos corruptos que tú sabes que de una forma u otra hacen dinero. Hay funcionarios del partido que participan, como también hay personas que son disidentes.
La joven activista santiaguera Lietis Rachel Reyes explica por qué ha crecido la prostitución entre los jóvenes.
No tienen de dónde sostenerse, de dónde sostener a su familia, y tampoco su familia pueden sostenerla a ella.
En los primeros 5 meses del 2014 se registraron en Cuba 1.112 casos de sífilis. Este año superan los 1.729. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un concurso de peinados afrocubanos llamó la atención este fin de semana sobre el fenómeno del racismo en Cuba, dice la agencia Prensa Asociada.
La artista Susana Delante invitó a las mujeres de la isla a formar parte de un concurso de peinados afrocubanos como parte de la 12ª Bienal de Artes Plásticas de La Habana.
Las participantes de entre 5 y 75 años subieron una pasarela que atrajo la atención de unas 300 personas, agrega la crónica de Prensa Asociada, y los primeros lugares del evento se los llevaron Felicia Solano, de 72 años, y Marbelis González, de 15 años.
Muchos de los participantes en el certamen la describieron como una manera de rescatar el orgullo de las mujeres afrocubanas.
Según Prensa Asociada, en los últimos años, los cubanos han debatido más abiertamente sobre la problemática racial en la isla y las diferencias sociales arraigadas a este fenómeno.
Continúa elevándose el número de venezolanos que se suman a la huelga de hambre encabezada por el líder opositor Leopoldo López para exigir la liberación de los presos políticos, entre otras peticiones. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Dos nuevos dirigentes políticos se sumaron a las más de 100 personas que mantienen una huelga de hambre encabezada por el líder opositor Leopoldo López, quien ya cumple 22 días en ayuno reclamando que sea anunciada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Andrés Bello, dirigente de zonas populares del partido Voluntad Popular liderizado por López, explicó los motivos por los cuales decidió unirse a la medida de protesta pacífica.
Por Venezuela y por nuestras familias, porque Tibisay y Lucena tiene la culpa de que más de 100 personas estén hoy en huelga de hambre por no cumplir la constitución, por no dar la fecha de las elecciones. El pueblo venezolano no quiere migajas. El pueblo venezolano es un pueblo trabajador, un pueblo digno, no quiere ser dependiente del gobierno, quiere trabajar para producir.
Por su parte, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, informó que logró visitar al líder opositor, quien le pidió agradecer públicamente al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu por manifestarle apoyo al solicitarle al presidente Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos. De acuerdo a Tintori, López ha perdido 12 kilos y expresó sus firmes intenciones de mantener la huelga de hambre, pues insistió en que su objetivo es democrático y busca exigir que se garanticen los derechos de los venezolanos. La crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace varios meses se ha incrementado durante las últimas semanas. La acelerada inflación, la inseguridad y la escasez, no solo de alimentos, medicinas o productos de higiene personal, sino de repuestos para vehículos, entre otros, han desatado constantes protestas para rechazar la situación de incertidumbre en la que se mantienen los ciudadanos. Carolina Alcalde, Caracas.
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Santiago Cantón, opina que la OEA debe seguir el modelo del Consejo de Europa y concentrar más recursos en defender los derechos humanos.
Cantón dice en un artículo de opinión en el diario El País que el Consejo de Europa recibe casi el 50% del presupuesto general. La OEA, en cambio, otorga a la Comisión menos del 10% de los fondos disponibles.
Pero no solo un tema de presupuesto. También Cantón dice que el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los Estados miembros deben cesar el esfuerzo de limitar la independencia de la Comisión.
Los secretarios generales anteriores, José Miguel Insulza y Miguel Ángel Rodríguez, optaron por limitar la Comisión Interamericana ante las presiones de Venezuela, Colombia y Ecuador.
Cantón también destaca que Almagro tiene ahora la posibilidad de pasar a la historia como el secretario general que finalmente logró reformar a la OEA. fortaleciendo las instituciones interamericanas de defensa de los derechos humanos.
En Radio Martí, exactamente 6:38 minutos en la mañana. Elecciones para elegir a gobernadores en provincias argentinas evidencian problemas con el kirchnerismo. Desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabana Cal.
En dos importantes provincias de la Argentina hubo elecciones de gobernador y de otros funcionarios, adelantándose así a las generales de octubre próximo. En ambos casos, Santa Fe y Río Negro, perdieron los candidatos del kirchnerismo y el de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, así desligó su derrota del oficialismo.
Así que de ninguna manera le imputo este resultado al gobierno nacional. Hay indudablemente una valoración que ha hecho el pueblo al elegir, así que lo que he tenido de parte de la presidenta es el respaldo. La presidenta ha venido a General Roca, me ha acompañado.
Lo sucedido en esta jornada electoral podría constituir una muestra válida para el pronóstico de los analistas mirando a las elecciones generales próximas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martí Noticias.
Más de 664.000 jóvenes indocumentados que viven en Estados Unidos consiguieron frenar su deportación mediante el Programa de Acción Diferida, el DACA, promulgado por el presidente Barack Obama y que hoy cumple 3 años.
Un total de 664.600 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y a los que se conoce como Dreamers o soñadores consiguieron frenar su deportación gracias al alivio migratorio en los últimos 3 años, según datos de la Oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, USCIS.
Desde el anuncio del programa el 15 de junio del 2012, la USCIS ha recibido 794.501 solicitudes, de las que ha denegado 43.375, según datos de esa agencia gubernamental encargada de supervisar la inmigración legal.
Y la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos quería matar al líder de Al-Qaeda en Libia, Mokhtar Belmokhtar, en un reciente ataque. Nos informa desde Washington, Tony Cannon.
Estados Unidos quería matar en el ataque aéreo que llevó a cabo el sábado en Libia al dirigente de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Mokhtar Belmokhtar, al que responsabiliza de la ocupación de una planta de gas en Argelia que causó 38 muertos en 2013. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la afirmación que hizo el Departamento de Defensa de Estados Unidos este lunes.
What I can tell you is that the Department of Defense has confirmed that
Lo que les puedo decir es que el Departamento de Defensa confirmó que Mokhtar Belmokhtar era, de hecho, el objetivo de un ataque de contraterrorismo hecho en Libia durante el fin de semana. Mokhtar Belmokhtar tiene un largo historial dirigiendo actividades terroristas como miembro de AQIN. Es un terrorista asociado a Al-Qaeda y el líder de operaciones de una organización en África noroccidental. No estoy en una posición en este punto para confirmar los resultados del ataque, pero en cuanto tengamos más detalles, los compartiré con ustedes. La operación fue llevada a cabo por aviones estadounidenses. Continuamos la evaluación de los resultados de la operación y ofreceremos más detalles cuando lo consideremos oportuno, agrega el comunicado del Departamento de Defensa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El Papa Francisco aceptó la renuncia de 2 obispos de Estados Unidos acusados de no proteger a los niños de sacerdotes pedófilos.
El arzobispo John Nieste y el obispo auxiliar Eli Piche renunciaron hace 2 semanas después que fiscales acusaron a líderes de la arquidiócesis donde prestaban servicios en las ciudades gemelas de Minneapolis y San Paul en Minnesota.
Las renuncias tienen lugar luego que el Vaticano encausó a su propio embajador en la República Dominicana, Joseph Besolovsky, por cargos de pagar por sexo a menores en ese país del Caribe y la posesión de pornografía infantil.
Los cargos en su contra surgieron días después que el pontífice aprobó la creación de un nuevo tribunal dentro del Vaticano para ventilar casos contra obispos acusados de no proteger a menores.
Besolovsky será el primer funcionario de alto nivel del Vaticano en ser llevado a juicio para que responda por alegados delitos sexuales.
El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, retornó a su país procedente de Sudáfrica en desafío a la orden de un tribunal de Pretoria para que no viajara hasta que se decida si debe ser arrestado por genocidio y crímenes de guerra.
Bashir, con su tradicional uniforme blanco, agitó su bastón en el aire cuando arribó a Jartum y gritó la consigna: Dios es grande.
El exgobernante sudanés se hallaba en Johannesburgo para asistir a una reunión de la Unión Africana, pero la Corte Penal Internacional intentó hacer cumplir en Sudáfrica una orden de arresto en su contra.
Se le acusa de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por sofocar un alzamiento en Darfur en el 2003.
Un fiscal de la Corte Penal Internacional y un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos expresaron decepción por el fracaso de Sudáfrica en arrestar a Bashir.
Un soldado norcoreano de 20 años cruzó a pie la frontera protegida entre las dos Coreas para desertar en el sur, informaron hoy autoridades sudcoreanas.
El soldado dijo al Ministerio de Defensa de Corea del Sur que estaba resentido con el régimen norcoreano y que quería huir de su país, señaló la fuente.
Las deserciones a través de la frontera terrestre son inusuales. La más reciente tuvo lugar en el 2012, cuando un soldado norcoreano caminó hacia el sur a través de las alambradas de púas sin ser atrapado por los guardias.
La mayoría de unos 25.000 desertores que se han refugiado en Corea del Sur entraron por la frontera desde China.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 6:43. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy martes 16 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo. La sintonía, te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Comentaremos algunas notas de actualidad y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. 6:46. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Beetle, con vientos de 85 kilómetros por hora, se mueve en el noroeste del Golfo de México, rumbo a las costas de Texas, una onda tropical ha llegado al arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical está acompañada de nublados y lluvias que están afectando el sur de ese grupo de islas, con tormentas eléctricas que están afectando además las costas de Venezuela, mientras Cuba y el sur de la Florida están dominados por débiles altas presiones con buenas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir nuevamente con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer todos los juegos en las Grandes Ligas fueron juegos interliga, quiere decir que equipos de la Liga Nacional y equipos de la Liga Americana se enfrentaron. Eso no pasa muy a menudo, un par de veces durante la temporada tienen ese quedo. Vamos a revisar los juegos primero que fueron señalados en los estadios de la de los equipos de la Liga Nacional. En este segmento, los Marlins le ganaron ayer a los Yankees de Nueva York 2-1. Derek Dietrich, que llegó de las ligas menores para reemplazar a Martín Prado debido a una lesión que sufrió en el hombro, Prado disparó un jonrón en el séptimo inning contra Masahiro Tanaka y le dio la victoria a los Peces sobre los Yankees. Tom Kohler brilló en la lomita para los Marlins tirando 7 innings, en lo que permitió solamente 3 hits. El cubano Adeiny Echavarría impulsó la otra carrera del juego para los Marlins. Los Mets le ganaron a Toronto 4-3 en 11 innings. Lucas Duda y Wilmer Flores impulsaron carreras en la parte baja del onceno inning, después que Toronto se fue arriba en la parte alta del inning. José Bautista disparó 2 jonrones en la derrota para los Mets. Pittsburgh blanqueó a las Medias Blancas de Chicago 11-0. Josh Harrison y Starling Marte combinaron para anotar 5 carreras y remolcar 3 más. Francisco Liriano ponchó a 12 bateadores en los 8 innings de labor que tuvo. Kansas City le ganó al Milwaukee 8-5. Lorenzo Cain y Alcides Escobar remolcaron 2 carreras cada uno. Los Cardenales de San Luis superaron a los Twins de Minnesota 3-2. Mark Reynolds y Yadier Molina dispararon jonrones consecutivos en el cuarto inning. Los Atléticos de Oakland le ganaron fácil a los Padres de San Diego 9-1. Steven Vaught conectó larga distancia con las bases llenas y terminó con 5 carreras impulsadas. Antes del juego, los Padres anunciaron que habían despedido al manager Bud Black después de arrancar la temporada con un récord de 33 victorias y 34 derrotas bajo su dirección. Los Seattle Mariners le ganaron al San Francisco 5-1. Logan Morrison batió de 5-3 con una carrera impulsada y 2 anotadas. Kyle Seager conectó larga distancia y el juego de anoche entre los Indios de Cleveland y los Cubs de Chicago fue suspendido por lluvia y mal tiempo en la ciudad de los vientos en Chicago. Lucy, te me portas bien, regreso contigo más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Registran un aumento de los casos de sífilis en Cuba. Más opositores se suman a una huelga de hambre de los presos políticos en Venezuela. Estados Unidos confirma su intención de eliminar al líder de Al-Qaeda en Libia en un ataque reciente. Y el Papa Francisco acepta la renuncia de 2 obispos de Estados Unidos acusados de no proteger a los niños de sacerdotes pedófilos.
Buenos días nuevamente tengan todos ustedes y bueno, dando un pequeño recorrido en el mundo de la farándula. Encontré esta noticia de Don Omar que está lanzando un nuevo disco que marca un renacer, que bueno, que sea así en su carrera y por supuesto en su persona. Creo que es donde más lo necesita. Se ha visto envuelto en varias ocasiones de abuso doméstico con distintas compañeras sentimentales, esposas. Y bueno, este reggaetonero aseguró en el día de ayer en una entrevista que su próximo disco, que sale en el día de hoy al mercado con las colaboraciones de Daddy Yankee, Tego Calderón, Wisin Yandel, Plan B, Nati Natacha, es para él un renacer musical y personal. Dice que hay un nuevo espacio en la manera de trabajar y lo va aprovechar. Esto fue lo que resaltó este cantante frente a The Last Don Two, su primer álbum en solitario, desde que lanzó Meet the Orphan en el año 2012. Dice que quiso experimentar una vez más lo que llamó un renacimiento, tanto a nivel musical como personal. Eso fue lo que explicó William Omar Landrón, que es su nombre pues completo. El álbum, que se lanza hoy bajo el sello disquero de Universal Music Latino, va a incluir estas colaboraciones, como ya les había contado, de Daddy Yankee, con una canción que se llama Tírate al Medio. Con Wisin canta Doblando Rodillas. En lo oscuro, con Wisin y Yandel. Callejero y Sandunga, con Tego Calderón. Olvidar que somos amigos, con Plan B. Y Perdido en tus ojos, con Nati Natacha. Y con este disco, pues, atrajo la oportunidad de que la gente escuche algo distinto y diga que este disco ha cambiado su música. Eso es lo que dice el rey del reggaetón. Detalló que el tema Callejero con Tego Calderón es la continuación de Los Bandoleros. Así que esto es como una novela en serie por entrega. Esto es canciones más o menos lo mismo. Y ambos lo grabaron para el disco homónimo del primero en el año 2005. En su opinión, el mundo del reggaetón dice que necesita de Wisin y Yandel, quienes se separaron hace más de un año y medio, y él urge a que se unan de nuevo. Juntos son muy creativos, y bueno, dice que cuando grabó con ambos descubrió que ellos tienen que ser parte del movimiento reggaetón. Don Omar, que tiene ya 37 años y quien al principio de su carrera se hacía llamar Omar La Voz, otras canciones que forman parte de Last Don Two son Guaya Guaya, el primer sencillo del álbum, que se había lanzado en el verano pasado, Soledad y Te Recordaré Bailando. El tema Soledad, recordamos que salió un poco después de que el 17 de septiembre fuera detenido tras ser acusado de violencia doméstica contra Rebeca López Zambrana. Le imputaron seis cargos, entre ellos violencia doméstica, maltrato, amenaza. Salió en libertad con una fianza de $600,000. Con un grillete electrónico con el que tuvo que viajar a sus presentaciones. Y dos meses más tarde, pues fue desestimado porque ella, la acusadora López, no compareció a la vista. Y sí dice que se llegó a un arreglo extra fuera de la corte. Vamos a ver qué sucede con Don Omar y deseándoles, pues en realidad, mucho éxito.